El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una en esta edición de viernes 22 de diciembre, el pistoletazo habitual de las vacaciones de Navidad, día del sorteo. No he visto nunca un gordo tan perezoso como este. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿no?
A la 1 y 16 minutos.
No, estaba sospechando
que se habían comido la bola, que no estaba
sí,
en el bombo.
Yo pensaba que se había salido por una rendija del bombo, pero es el gordo más tardío en salir y en
perezoso.
La historia de la lotería.
Y así luego el numerito 88.008, que también
ese
es curioso.
Gusta, me gusta. A mí el 8 me gusta. El 8 de Mitchell, el 8 de Mijatovic. El 8 me gusta.
¿Has mirado, has revisado si tienes algo o no?
No creo, pero me hubiera llegado algún mensaje. Creo que no, bueno, salvo que haya alguna pedrea o alguna de esas cosas, pero no creo que sea un premio mayor, ¿no?
O sea que en 2024 sigues aquí, ¿no?
Confío poco en la suerte. Yo, como diría Luis Aragonés, el trabajo, ¿no? Como es aquello del trabajo paga, ¿no?
Pues
esto es lo único.
Simeone también lo dice. ¿Sabes que ha tocado mucho en Madrid? Estaban diciendo a los compañeros, y también en Écija. O sea que ahora cuando hablemos con Sevilla, igual de Canal Sur ya no trabaja más.
Yo, en Fuenlabrada he visto que ha caído el segundo, sí. Y el gordo, sí, está, mira, en Monforte de Lemos me parece que hay una administración donde ha caído el gordo, y un quinto premio.
Más de uno a esta hora está despidiéndose del trabajo, ¿eh?
Pues hombre, nos hubiera venido muy bien, la verdad, el gordo, ¿para qué nos vamos a engañar? No sé si para despedirnos, pero por lo menos para gastarnos...
Para vivirlo más relajadamente, ¿no?
Divertido, hombre, claro que sí.
Bueno, si os ha tocado a los que nos escucháis, pues enhorabuena, ¿eh? Que esto pasa una vez en la vida, y si no, pues ya sabéis, nos ha tocado la salud, que también es importante, y si ha tocado la pedrea, pues algo es algo, al menos para jugar en el niño. Bueno, que abrimos aquí el tiempo de deporte reducido hoy por esta tardanza inhabitual del gordo. Repito, 1 y 16 minutos ha salido prácticamente en el último momento. Esto ya era el tiempo añadido, como
era
cuando...
los penaltis.
En el minuto 94 ya.
Sí, fue como el gol de Ramos en Lisboa, cosa parecida, así de estas cosas. Zona Cesarini, podemos
eso
decir.
Eso es. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, que cierra el año como líder tras su triunfo en Vitoria contra el Alavés. Un cabezazo de Lucas Vázquez a la salida de un córner en el minuto 91 otorgó el triunfo a los blancos. Partido áspero, incómodo, jugó con 10 el Madrid desde el 53 por la roja directa a Nacho, lo que le faltaba, por cierto, al Madrid sin centrales. La celebración del triunfo tras el partido, Carlos, fue digna de la consecución de un título, tanto había costado, y es que la Liga también se gana en partidos como este y contra rivales como el de noche, ¿eh?
Totalmente, sí. No estuvo cómodo el Real Madrid ni con 11, porque tampoco exhibió una superioridad aplastante sobre el Alavés. Tuvo un par de ellas al principio, una de Valverde que saca el portero con la pierna izquierda y luego un tiro también duro de Valverde,
muy potente,
especial
sí,
dificultad,
sí.
Un balón al área que no llegó a cabecear Bellingham y poco más. Y luego
una,
bueno,
de Rodrigo en la segunda parte, muy
eso
buena.
Es, sí, esa es buena, la de Rodrigo, aquella, estos claro, goles que ha metido como el día del Cádiz, por ejemplo, el día del Nápoles, que
eso es
esa jugada que tanto le gusta, partiendo de la banda,
eso es,
metiéndose al área para encontrar el ángulo. Pero es verdad que luego la cosa en el minuto 54, en el 9 de la segunda parte, se complica con la expulsión de Nacho, y a partir de ahí es un poco guardar el empate y a ver si sale. En alguna salida como esta de Rodrigo tuvieron la posibilidad de adelantarse en el marcador. Es verdad que el Alavés con 11 sobre 10 tampoco realizó un partido en el que el Real Madrid viera peligrar el empate, por lo menos. Pero sí, fue un partido muy trabado, el Alavés rascó mucho y al final es un resultado, como tú dices, que vale un montón.
Oye, se fue Nacho por roja directa, primero le sacan la amarilla, luego va a verlo al VAR, es un pisotón y es roja. Lo de Duarte no se lo explica a nadie porque
no
aguantó los 90 minutos porque hizo méritos para roja directa y para que le sacaran tres amarillas también durante
sí, sí,
el partido. Pero no ocurrió. Es raro lo de Nacho, le habían expulsado el Girona el 30
también
de septiembre, es el capitán, tiene un montón de experiencia. Además no hay centrales. Oye, ¿qué pasa con Nacho?
No sé, yo creo, no, sinceramente creo que es un... Le pasó en Girona y ayer es un problema puntual que él mide mal, por lo que sea, mide
Girona
mal.
Fue peor que esta,
Sí, sí, sí,
son.
Pero ayer mide mal. Él sale a intentar quitarle el balón a Samu, que evidentemente es un futbolista tremendamente corpulento, 1,93. Y yo creo que él intenta meter el pie por debajo de su pierna para rebañarle la pelota
y le pisa.
Y mide mal y calcula mal y claro, le mete todos los tacos en la zona de atrás y es roja, creo que sin discusión. sin más, fue un error que deberá de mejorar. Evidentemente no puede jugar el primer partido del año.
Eso seguro, y espérate, no le consideren reincidente y no le caiga un segundo partido. No le expulsaban, fíjate, quitando lo de Girona, lo de Gerona, sí. Desde julio del 21 en un amistoso contra el Rangers y por doble amarilla. Es que no es habitual en él, pero es verdad que en esta temporada está sorprendiendo. Y luego el protagonista inesperado, Lucas.
Sí.
Cuarta titularidad consecutiva, porque Carvajal está KO, anotaba su tercer gol en este 2023 de cabeza, Lucas, que tampoco es un tipo muy alto, ¿eh?
Bueno, fue evidentemente el factor y el elemento sorpresa, porque analizando el córner, evidentemente el fallo de la defensa del Alavés es grosero, ¿no? Groserísimo, pero están todos marcando a los que teóricamente te van a crear más problemas, a Bellingham, a Rüdiger, a Tchouaméni, en fin, a toda la gente alta, corpulenta, que crees que te puede ganar un balón.
Y remató solo.
Solo, casi sin saltar. En la frontal del área pequeña, a placer, así que al final, casi como decía Ancelotti, más allá de la victoria tan sufrida y tan merecida para ellos, el gol de Lucas, que fue algo que nadie esperaba, porque como decía Ancelotti, es una estrategia que ya vienen utilizando en los últimos partidos.
Lucas Vázquez, son dos partidos que lo ponemos dentro del área, porque es muy vivo dentro del área, ha marcado hoy, ha dado la asistencia contra Villarreal, es peligroso dentro del área también, es bastante pequeño. Creo que estamos muy satisfechos. El partido ha sido complicado, y con uno menos todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. En realidad, este equipo tiene energía desconocidas, hemos aguantado bien, jugado muy bien con 10, defendido muy bien y al final hemos tenido el premio.
El final del Real Madrid, en el minuto 92 llegó el premio con el gol de Lucas Vázquez. Hablaba Lucas Vázquez, evidentemente, como jugador más destacado por la consecución del gol que vale tanto para el Real Madrid, de cómo fue todo el partido y de cómo encaró ese último balón que puso Toni Kroos para meterlo en la portería del Alavés.
Nos vamos con muy buen sabor de boca, creo que ha sido un partido complicado en el que con la expulsión hemos sabido sufrir, hemos aguantado hasta el final y bueno, llevamos un premio que yo creo que es merecido por nuestra parte. En ningún momento hemos dudado de querer ir a por la victoria. Yo intento bloquear a la marca de Rüdiger y luego pues me quedo en el área y justo me cae el balón y tengo la suerte de poder meterlo. Ante las adversidades estamos sabiendo unirnos, estamos sabiendo todos trabajar en la misma dirección y es muy bonito. Es importante para nosotros irnos de vacaciones siendo los líderes y bueno, en el 2024 pues intentar seguir en la misma racha, seguir con estas buenas sensaciones, esta buena dinámica y vamos a por más.
Pues líderes, gracias al cabezazo de Lucas Vázquez, un gol de córner en el 91, se lo llevaban los demonios a Luis García Plaza, al entrenador del Alavés, le viste,
zarandeando
a un auxiliar, pegando patadas, maldiciendo. Es que tenía el partido, por lo menos el punto, decía él, es que para nosotros un punto es muy importante, es la vida, decía, ¿no?
Sí, y al yo final pocas veces.
Lo hemos echado a perder.
Yo creo que pocas veces hemos visto una reacción tan colérica de un entrenador por un gol concedido en el último minuto. Es verdad que es muy doloroso para ellos, pero a veces yo creo que ahí se le cruzó un cable y eso que Luis García es un buen tío,
Sí.
Y luego lo explicó de una manera ya más fría, más templada, más tranquila, pero en ese momento no le salió otra cosa.
Fran García,
que completó también un buen partido y le va a tocar jugar también el primer partido del año contra el Mallorca, porque Mendy tampoco va a estar disponible, le va a quedar un poquito más. Y él fue de los privilegiados que en un sitio especial pudo contemplar ese final del partido y ver perfectamente cómo se desarrollaba la jugada del gol de Lucas Vázquez.
Pues la verdad es que estaba cerrando atrás y lo he visto perfecto. He visto cómo corría, he visto cómo iba la marca y la verdad que, pues bueno, increíble. Sobre todo por el minuto en el que era, que parece que el Madrid es diferente siempre hasta el final y parece que sobre todo, pues mira, Lucky se lo merecía. La verdad que me alegro mucho también por él. Creo que se ve reflejado el trabajo, el compromiso que tiene la plantilla, no solo en esos 40 minutos, sino todo el partido, que cuando hay que arrimar el hombro y tienes que ayudar al compañero, sabes que tienes alguien al lado que va a dar la cara por ti y eso es muy importante, tanto dentro como fuera del campo. Creo que el trabajo está bien hecho, irnos con una buena sensación a Navidad, recargar las pilas que queda todavía mucho y muy importante.
Tchouaméni tuvo que debutar como central, entre comillas lo había jugado contra Osasuna más pronto de lo previsto y además pues ya sabe que el siguiente partido lo va a jugar seguro de central. Y estuvo bien la frase de Ancelotti al final del partido, Carlos.
No le queda otra, él iba a salir no por Nacho ni por Rüdiger previsiblemente, pero no le tocó más remedio a Ancelotti que meterle cuando expulsara a Nacho y dejó claro que efectivamente a partir de ahora es la opción número uno, no hay otra en este caso para sustituir a Nacho que como decimos no podrá jugar el primer partido del año.
Tchouaméni se enfadará, es un central espectacular. Juega muy bien, saca el balón desde atrás como pocos, siempre tácticamente muy bueno. Entonces, creo que él tiene la suerte, que tiene dos posibilidades para jugar en el Real Madrid, como pivote y como central.
Que vaya tomando nota, Tchouaméni, para lo
sí,
que
sí,
le espera.
No, lo tiene claro. No creo que tenga muchas dudas.
Jugando como central el próximo partido, porque como por mínimo un partido le va a caer a Nacho. Bueno, y lo que decíamos antes. Bueno, primero te voy a preguntar por Bellingham. Oye, ¿qué pasa con Bellingham que en los últimos partidos sale prácticamente amarilla por partido? En los últimos cinco ha visto cuatro, ¿eh? Está percibido de sanción tanto en Liga como en Liga de Campeones.
La de ayer fue una falta dura, va al balón. Pero llega tarde y barre al futbolista del Alavés, amarilla clara. La del anterior partido fue por protestar, porque él se queja de varias faltas que no pita, que no cobra el árbitro. Eso es, sí.
Y sostenido.
No sé, a ver, es un tío de sangre caliente y tampoco creo que tenga mayor problema.
¿Tú crees que
problema.
Le están sacudiendo más ahora que a principio de temporada?
No, sí, le están apretando
ya
más.
Se le conoce más, claro.
Evidentemente, yo creo que le dan más. Es un jugador fuerte, que también aguanta más que a lo mejor otro que sea un poco más fino, como pueda ser, no sé, de un tipo Rodrigo, más ligero. Pero le están dando más, y sobre todo lo que a él le molesta ayer, por ejemplo, en la primera parte, es que el árbitro muchas veces no entienda cómo faltas, cosas
que
hubo
una al lado de la
daño.
Frontal que era muy clara y se la obvió, la obvió el árbitro.
Y yo creo que eso es a él lo que le saca un poco de quicio, pero vamos, más allá de eso, no creo que vaya la cosa a mayores.
Bueno, y el Madrid líder, se va líder, ahora contaremos por qué, porque el Girona empató a uno en Sevilla frente al Betis, empatan los dos a 45 puntos, la verdad que es una barbaridad, ¿eh? Son 45 sobre 54,
sí.
Que es dejarte muy poquito, la verdad, y con la cantidad de bajas que ha tenido el Madrid en este periodo, tiene un mérito tremendo.
Pues hombre, con lo que pase en la última jornada de la primera vuelta, que podrían sumar ambos 48, nos vamos a
sí,
una...
Sí, pero fíjate, es Madrid-Mallorca y Girona-Atlético-Madrid.
Por eso
la
digo,
diferencia es distinta.
Ahí el Madrid le puede sacar puntos, pero digo, si te vas a la progresión de la segunda vuelta, te irías a 96 puntos en el caso de que
sumes
que es una los 48, que es una barbaridad. Bueno, tiene claro Ancelotti que, claro, el Girona sigue siendo el rival a batir a día de hoy, pero él, en el análisis que hace de lo que falta de Liga... Más allá de valorar mucho el punto que ayer saca el Girona contra el Betis, porque recordemos que allí no ha ganado nadie esta temporada, hablaba también de cómo queda la Liga.
Empatar contra el Betis no es tan sencillo. Yo he visto el partido, ha mostrado el Girona toda la calidad que ha mostrado en este primer tramo de la temporada. Por el hecho que no tiene competición europea, creo que van a pelear hasta el final. Como creo que van a pelear hasta el final también el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y ojo a la Bilbao, que está jugando muy bien.
Vacaciones para el Real Madrid, Carlos, ¿no?
Eso es, sí. Hasta el día 29, vuelven al trabajo el día 29, a preparar ya el primer partido del año contra el Mallorca el día 3, 7 y cuarto en el Bernabéu. Y, por cierto, el entrenamiento del sábado 30
es abierto.
Ese es abierto, como es tradicional en la fiesta de Navidad, primero para los socios. Que suelen agotar las entradas porque no hay muchas, así que socios y acompañantes van a ser los que tengan esa posibilidad de ver el entrenamiento abierto del Real Madrid el día 30.
Por cierto, que hemos visto a Vinicius y a Courtois en Estados Unidos viendo partidos de la NBA estos días, ¿eh?
Bueno, pues han ido a recuperarse bien. Vinicius está prácticamente listo. Vamos, la idea es que ya trabaje en la vuelta el día 29, ya esté reintegrado con el resto de futbolistas, igual que pasa con Carvajal, igual que pasa con Arda Güler e incluso con Camavinga. Luego ya veremos cuándo se pueden ir incorporando a los partidos.
Bueno, y el Girona, que empató en Sevilla 1-1 frente al Betis, se adelantó con un gol de penalti de Dogbik, el chico ucraniano que está realmente haciendo una gran temporada. Me gustó mucho el Girona, Carlos. Es un equipo con empaque, con buenos centrocampistas, con buenos delanteros, un equipo muy trabajado, con ese Mitchell que ha hecho una obra realmente superlativa y que se pilla unos cabreos, por cierto, en la banda tremendos.
Sí, sí.
Lo vive con una pasión brutal. Decía ayer, ahora lo escucharemos, me voy de vacaciones, no quiero ver ni al Madrid ya, porque estoy saturado, pero le llegó en el último momento el gol. Es verdad que el Betis apretó mucho,
sí.
Y en una jugada de balón parado llegó un balón suelto para Petzela, que le endiñó con una fuerza tremenda y la metió por arriba, en el 88. Pero
claro.
¿Sabes lo que más me sorprendió? Que después del 88 podías pensar, el Betis se va por ellos y los arrolla. ¿Qué va? Cogieron la pelota y estuvieron a punto de ganar el partido, Carlos.
Para mí eso fue lo mejor del Girona de la segunda parte, porque yo creo que la segunda jugó mejor el Betis.
Sí.
Y además los cambios de Pellegrini revitalizaron mucho al equipo. La salida de Abde, la salida de Borja Iglesias, le dio un aire al equipo diferente, incluso de Altimira. Y es verdad que el Girona, salvo en el tramo final, cuando ya está el empate a uno, casi casi ni le llega en la segunda parte. O sea que por ahí, al final, como decía Mitchell, yo creo que el empate a uno fue bastante justo.
Mitchell.
Bueno, puede ser agridulce, pero es que el Betis también ha tenido ocasiones y es un equipazo, aquí no ha perdido. O sea, el Betis tiene los jugadores que han salido hoy de refresco, pues era Borja, era Abde, equipazo. Creo que hemos hecho un gran partido, o sea, me puedo ir con la sensación de que bueno, si vas 0-1, minuto 90, tienes la sensación de que lo has tenido en la mano. Pero no, hay que dar por muy bueno este punto y hay que saber valorar lo que está haciendo el equipo, que ha hecho un gran trabajo hoy. Y no voy a ver el partido del Madrid. Voy a disfrutar de la familia estos días y hoy, a partir de hoy, desconectar, que yo creo que lo necesitamos todos.
Ayer también Cádiz 0, Real Sociedad 0 y Mallorca 3, Osasuna 2. El Mallorca, que solo ha ganado 3 partidos en toda la liga, está 5 puntos por encima del descenso. Tan mal lo están haciendo los de abajo, tanto Celta, Granada como Almería, que han perdido también partidos esta jornada. El del Real Madrid fue el penúltimo partido del año porque mañana hay un partido aplazado que se juega en el Metropolitano. Este es partido de la jornada cuarta, 3 de septiembre, la dana que se cernía sobre Madrid. Se aplazó aquel partido, Atleti-Sevilla. El Atleti está ahora mismo a 10 puntos del Madrid y del Girona, lógicamente con el partido por jugar. Y el Sevilla, que estaba prácticamente muerto, pues ha renacido con la victoria conseguida el martes en Granada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Fue aquel partido de la alarma que eso sonó es, en todos nuestros móviles, que se suspendió aquel partido, pues ese es el que se recupera mañana en el Metropolitano a las 4:15 de la tarde, hora temprana, para que se vayan pronto de vacaciones. Y bueno, pues ha comparecido Simeone.
Antes de eso, la noticia de la mañana es que Jiménez se ha entrenado con el equipo.
Sí, bueno, era una de las grandes dudas, venía tocado toda la semana y bueno, pues es la noticia positiva y además necesaria para claro. Un Atlético de Madrid que tiene bajas importantes antes en la defensa. Recordamos que no van a estar por sanción mañana ni Savic, que vio doble amarilla frente al Getafe, ni Mario Hermoso, que vio la quinta amarilla y cumple ciclo de amonestaciones. Así que sí, Jiménez es la noticia positiva y además ha aprobado en ese posible 11 de mañana frente al Sevilla con el uruguayo en el centro de la defensa. Repaso de Simeone, brevito, como suele ser habitual en las previas de partidos. Hablando
estaba esperando a ver si le caía el gordo.
Del Sevilla. Esperaba que saliera el gordo para empezar a hablar, además. ha hablado del Sevilla, pero prácticamente nada. La opción de recortar puntos, pues bueno, que para él es un partido más, que no se lo plantea. Podría dejar la cuenta en vez de en 10, en 7 y empatar al FC Barcelona. Y luego la última reflexión, yo creo la más interesante, sobre Riquelme y Lino, si son compatibles en el campo. Él dice que perfectamente, incluso que a Riquelme lo ha usado por la banda derecha en alguna ocasión. Y ojo al mensaje que lanza al final, lo del esfuerzo y que son indiscutibles en un equipo para Simeone.
Cada partido tiene su importancia, el de mañana la tiene también y nos enfrentaremos a un equipo que hizo un muy buen partido en Granada, que se lo vio muy sólido, muy fuerte, con mucha velocidad arriba, con obviamente gente experimentada dentro del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la liga y al Atlético de Madrid, así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Mañana es una buena oportunidad para recortar, no sé si eso lo valoráis en el vestuario o todavía te queda lejos.
Valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas y no salimos de esa situación, intentar hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el partido.
El otro día vimos por primera vez juntos en el 11 a Riquelme y a Lino, y cómo les estabas viendo juntos hasta que la roja obligó a cambiar y a poner a Llorente más físico en el medio.
Sí, sí, considero que lo pueden hacer juntos, también jugando Riquelme en la banda derecha, como lo hizo en el partido de los otros días. Las características de cada uno son diferentes, Rorro más potente, Lino más asociativo. Y lo que tienen en común es que tienen una gran predisposición al esfuerzo. Y cuando un futbolista tiene una gran predisposición al esfuerzo, en mis equipos tiene lugar.
Mensaje para los que no tienen esa predisposición al esfuerzo.
¿11 que ha aprobado esta mañana?
Bueno, pues sería Oblak en portería, con Nahuel Molina, Witsel, Jiménez, Azpilicueta y Riquelme en defensa, De Paul, Coque y Lino en el centro del campo y Griezmann y Morata arriba. Es decir, que con respecto al 11 del Getafe se caería Llorente, que terminó tocado en ese partido, y Memphis, que fue titular en el ataque junto con el francés.
Nos vamos hasta Sevilla con Jesús Márquez, compañero de Canal Sur Radio. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿no te habrá tocado la lotería? Que ha caído Écija por ahí, ¿eh?
Pues ha rozado el palo, ¿eh? Ahí estoy pendiente de la confirmación familiar, ¿eh? Porque si me llamáis 10 minutos más tarde, lo mismo no cojo ni el teléfono, ¿eh? Porque... ¿Os imagináis? Bueno, tengo salud, ¿eh? Hoy es el día de la salud, como bien sabéis, ¿no?
Escucha, los compañeros así del programa que... anterior al nuestro tenían el 28.008. 28.008, les ha faltado el primer número nada más, ¿eh?
En Canal Sur no toca nunca ni la pedrea, ni
no,
lo metido.
Aquí tampoco,
es increíble.
Jesús, aquí no nos ha tocado nada. Nos ha tocado
todos los años
lo
digo,
los
venga,
años.
Lo voy a comprar, que digo yo que por estadística algún año por lo menos lo metido. Nada, nada, no hay
nada
manera.
Nada.
Acababa nueve. Oye, nada
me,
de nada.
Me dicen que estabas con Salva Ballesta, ¿les de la Leti?
Aquí lo tengo al lado. Bueno, es increíble. Lo de ver a Salva Ballesta en acción, con un avión espectacular que acaba de volar. Bueno, es del Atleti, es del Sevilla.
Claro, claro.
Y llevo una mañana con la boca abierta, ¿no? Porque yo esto del avión, él hablaba mucho del avión, pero cuando lo ves es cuando... Además, creo que me siento un privilegiado porque ha hecho una exhibición personal dando piruetas en el cielo, probando el avión, con mucha moderación, eso sí. Pero, bueno, es un avión del año... 1934, ¿eh?
Madre mía.
O sea, que no penséis que estamos hablando de una avioneta comercial que lleva publicidad. No, hablamos de una auténtica reliquia que solamente verlo. Lo tengo ahora mismo a 10 metros porque acaba de aterrizar.
Y eso seguro, eso
pena.
Seguro,
bueno,
Jesús.
¿Tengo aquí el personaje al lado? No. Sí, hombre, seguro. Claro, le voy a poner yo el auricular a Salva y que te diga, Salva, si es seguro o no el avión. Ahí te están oyendo los compañeros de Onda Madrid, Salva.
Muy buenas, ¿cómo
Salva,
estamos?
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí en Málaga disfrutando del maravilloso día que hace, soleado, parece mentira, porque yo creo que estamos ya en primavera, a finales de primavera.
Oye, ¿cuántos pies estás puesto, Salva?
A 6.000 pies.
Un avión del 34,
un
avión del
45.
Un avión del año 34.
Sí, bueno, este modelo, el primer vuelo que hice fue el 27 de abril del 34. Sí, es verdad que este está construido en el 60 y pico, pero es el que hizo a todos los pilotos del Ejército del Aire hasta el 84. O sea, es una reliquia.
O sea, que el avión tiene 60 años. Tú tienes un par para montarte ahí, ¿eh?
No, además vuela sensacional. Le digo que haga una cosa, es como los caballos, y lo hace.
¿Qué tal te va la vida, Salva?
Pues muy bien, muy bien. Ahí, como sabéis, en Canal Sur, en Sevilla, rodeado de gente, siempre de fútbol. Y la verdad que no me puedo quejar,
Y mañana va a estar, por cierto, en el palco del Metropolitano, ¿eh?
Ah, sí.
Correcto.
O sea, que te codeas con gente de nivel, Salva.
¿Por qué?
Hombre, porque vas al palco. Nosotros no vamos al palco nunca.
No, te explico. Los jugadores del Atlético de Madrid, la asociación nuestra de leyenda del Atlético de Madrid, tiene un cupo de plazas o de asientos en el palco y todos los domingos van a ir un número importante.
Ah, vale.
Sí, es verdad que yo voy una vez al año, una o dos, pero el Sevilla Atlético de Madrid siempre me gusta disfrutar de él.
Bueno, ¿y cómo ves lo de mañana?
Bueno, partido muy difícil para el Sevilla. Sevilla sí es verdad que viene una dinámica muy mala, el Sevilla el tema mental es importantísimo, el resultado del otro día, bueno, yo creo que fue un partido demasiado fácil para el Sevilla y bueno, está ahí en un cambio. Yo el resultado del otro día no se lo achaco tampoco ni al entrenador, ¿por qué? Porque yo creo que le daría tiempo a poner algún que otro vídeo, ¿no? Esta semana sí ha tenido más tiempo de corregir, de poner sus pequeñas pinceladitas sobre la idea de fútbol que él tiene, pero se enfrenta para mí a un grandísimo equipo, pero un grandísimo equipo que para el aficionado del Atleti pues da la cara A, da la cara B, hay momentos del partido que sí, hay otros que no. Bueno, yo espero ver al Atlético de Madrid cazador en el Metropolitano, donde es un rival muy duro, pero ver la versión de que presiona arriba, que tiene balón, que hace uso de la plantilla y de la calidad de todos sus elementos y que sea un partido que domine. Pero aparte de todo eso, para mí es uno de los derbis de España. Sevilla, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Sevilla. Es un partido de muchísima rivalidad, muchísimos enfrentamientos. Antiguamente yo me acuerdo cuando me enfrentaba al Sevilla, siendo del Atleti o al revés, siempre había buenos roces con Pablo Alfaro, con Javi Moreno, con todos, Javier Navarro, con todos los compañeros. Y eran partidos de altos voltios. Pero bueno. Esperemos disfrutar de un buen partido.
Gracias, Alba, un abrazo, un placer saludarte, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo, Jesús.
Bueno,
si le dejas hablar a Salva, ya no acabamos el programa.
Sí, nos plantamos en la hora de las brujas, ¿no? Sí, es un fenómeno. Oye,
una pregunta, llevaba 3 meses sin ganar el Sevilla prácticamente. ¿Qué ha cambiado con la llegada de Quique?
que se ha ido Diego Alonso. Un entrenador que el hombre, al parecer, trabajaba muy bien, pero la apuesta ha salido como un auténtico fracaso por parte de Víctor Horta, ¿no? Es que no ha ganado. Es que solamente le ha ganado a dos equipos que no son profesionales. A dos equipos de la Copa del Rey, ¿no? En Champions ha hecho un papel espantoso. Podemos hablar de mala suerte. En Lens mereció más. En Mallorca mereció más. Frente al Villarreal mereció más. Pero, en fin, jugamos como nunca y perdíamos como siempre. Ha sido llegar Quique y el otro día nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Porque incluso con el 0-3, el sevillismo anda tan pesimista que decía, bueno, esto lo empata el Granada te empata en la segunda parte. Y bueno, pues al final no ocurrió, ¿no? Pues que ha llegado Quique, que imagino que estará trabajando el aspecto mental, pero es un equipo que está mal parido desde hace ya tiempo. A ver, ganar un título nunca viene mal, que por Dios, lo de Budapest, pero lo de Budapest sí ha tapado algunas carencias que tenía. Mirad cómo salió el propio Monchi por la puerta de atrás, en fin, hace falta. Además, todo el lío que imagino que conocéis, institucional, con Del Nido, todo esto le salpica al club, y ahora mismo la entidad necesita parar, reflexionar y dar un giro, ¿no?
Jesús, que es un placer. Hemos charlado de aviones, de lotería, de todo, hasta del partido incluso. Nos ha dado tiempo.
Pues sí. Soy millonario de tener buenos amigos, ¿eh?
Un abrazo
fuerte.
Bueno,
por cierto, déjame que te cuente muy, muy rápido solamente, por lo menos para darte ya que me lo he preparado. A ver. El Sevilla que entrena esta tarde, sí. Que va a hablar Quique Sánchez Flores dentro de un instante, y que tuvo 12 bajas
casi
en
nada.
Granada, y que va a recuperar seguramente a Rakitić. Bueno, seguramente no, lo recupera porque ya ha cumplido el partido de sanción.
Así que serán 11, que tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
Un abrazo,
bueno, compañeros,
Jesús.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz Navidad.
Y feliz fiesta a todos los oyentes de Onda Madrid. Gracias.
Vamos con el asunto de la Superliga rápidamente. Queda claro que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un revolcón para la UEFA, un tirón de orejas en toda regla, y que abre la vía para que la Superliga pueda desarrollarse, que los clubes puedan adherirse a ella sin miedo a ningún tipo de sanciones. Dicen los expertos que el asunto le queda aún un largo camino judicial y que desde luego no va a ser inmediato. De hecho, ahora mismo los próximos contratos de televisión de la Champions actual, aunque cambia el formato, están firmados hasta el 27. Escuchamos a los dos partes en litigio. Por un lado, el consejero delegado de A22, la empresa que gestiona la competición, anoche en el Larguero en la SER.
No es cerrada, es meritocrática, es accesible y es más abierto que la Champions de hoy. Mira, estate convencido que si nosotros somos capaces de hacer una propuesta que seduce a los clubes, que les da la potestad de gestionar su propio futuro con sus homólogos en una liga, y que el proyecto es convincente porque juegan los mejores y contra los mejores en todos los niveles, ¿por qué no se pueden acercar? Y además la UEFA no organiza los torneos. Hablas con cualquier club en Europa sobre los partidos, dicen, no, el trabajo hacemos nosotros. Aquí viene el de la UEFA, viene a comer. Yeah. Aquí nosotros ya hacemos el trabajo. El único partido que organiza la UEFA es la final. Mira, hoy ha caído el monopolio.
Asegura que se verá gratis y en abierto a través de Internet, y que eso será posible gracias a los ingresos de inversores americanos y europeos y a los ingresos por publicidad. Y Tebas, el presidente de la Liga, asegura que la lucha judicial va a ser larga, dice que no veremos la Superliga ni en 8 años, y lo más importante, está seriamente preocupado porque cree que esto devaluará la Liga y sus ingresos por televisión.
Todas estas competiciones nacionales están basadas en que los 4 primeros jueguen en Champions, se acabó. O sea, perderá muchísimo interés. Eso lo evaluamos en el 2019 porque era un formato similar, un estudio lo evaluamos y KPMG evaluó que perdíamos el 50% de nuestros ingresos y nuestros derechos audiovisuales en el mercado nacional. Aquí todavía sería mayor el desastre económico de todas las ligas europeas con este formato de competición.
Ahora tiene que hacer proselitismo, Carlos, la Euroliga, lógicamente, para ganar adeptos, porque hasta ahora casi todos los clubes grandes han dicho que no. De los ingleses solo falta por decir algo el Liverpool, el Arsenal lo ha dicho esta mañana, pero acuérdate, Rand tampoco iba a jugar la Lille Golf y mira dónde está ahora.
Sí,
¿eh?
A ver, lo que pasa es que en el tema de los ingleses yo creo que tienen detrás aficiones muy potentes, eso muy poderosas,
verdad.
Que evidentemente en el mundo del golf no existe, el fenómeno fan, y eso va a ser difícil que consigan lidiar con ello. Pasa un poco como en Alemania, que también la afición tiene mucho peso y allí son bastante mejor tratados que aquí por parte de la Liga de Fútbol Profesional, así que yo creo que la cosa va para muy largo.
Vamos con la segunda división. Hemos cerrado la primera vuelta. Ya se cerró con los últimos partidos. Y el Alcorcón ha ganado su segundo partido consecutivo y se queda a 3 puntos de la zona de salvación. Gonzalo, buenas tardes. Ganó en Amorebieta 1-2.
Eso es. Buenas tardes, José María. Fuera de casa, en Lezama, en un encuentro que no apetecía a nadie. Mucho frío, 9:30 de la noche y ante un rival que está igual de necesitado de puntos que ellos. El efecto Nafti parece que ha llegado para quedarse. Segunda victoria consecutiva para los alfareros y se marchan al parón con 20 puntos y la permanencia tan solo la tienen a 3. Un parón que para Nafti sigue siendo un problema, ya que está encontrando una dinámica en el equipo que mete miedo a cualquiera.
Pues yo creo que se ha visto un partido que se esperaba, partido con muchas interrupciones, partido de áreas, muchas faltas, muchas tarjetas, partido de duelos. Bueno, somos felices, obviamente. Nos vamos de vacaciones con 3 puntos más, la continuidad de lo que vimos contra el Eibar, y poco más. Bueno, contentos y una lástima para nosotros, la verdad, este parón, porque estábamos en una buena dinámica.
Recordar que tanto Alcorcón como Leganés no jugarán hasta 2024 con sus respectivos partidos ante Mirandés y Andorra el 13 y 14 de enero.
Recordemos que de los partidos que se jugó ayer, el más interesante, Valladolid 0, Racing de Ferrol 1. Esto influye directamente en el Leganés. El Lega es líder, 39 puntos, campeón de invierno, pero el Racing de Ferrol, equipo recién ascendido que entrena Cristóbal Parralo, se ha situado segundo con 37 y ahora el Sporting y el Valladolid están con 35, a 4 puntos. Y vamos con baloncesto, con la Euroliga, el Real Madrid. 30 victorias, 2 derrotas en 32 partidos. Repito, 30 victorias, 2 derrotas en 32 partidos. Una locura. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, fue un auténtico partidazo. Encima,
ayer le ganó por mucho al Partizan.
Sí, sí, le ganó. Y encima estuvo en el cuarto. El Madrid llegó a estar hasta de 25 puntos arriba, que es una diferencia absoluta, abismal. Encima la gente empieza ya, José María,
a
emocionarse. Sí, si queréis escuchamos el... ¿cómo estaba el palacio? Vamos a escucharlo primero.
Es que había casi 10.000 espectadores.
Sí, sí, más de 9.000 almas en el campo disfrutando de este Real Madrid, pero porque es lo que te quería decir, que es que este baloncesto ya empieza a ser otra cosa. Es una obra de arte de Chus Mateo. Yo lo llamaría básquet champán, porque el equipo es que se gusta defendiendo, se gusta asistiendo, se gusta... Desde la línea de tres, en la pintura, maneja todos los registros y este Real Madrid, de verdad, que es imbatible. El mejor del partido fue Musa, 23 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 27 de valoración. Y este es el análisis que hacían del partido Chus Mateo en Movistar, preguntado después.
Lo más importante para mí es que los chicos están enchufados, que juegan como equipo, que defienden como equipo, porque hoy hemos defendido muy bien como equipo, hemos recuperado, como dices, 10 balones, no es nada fácil, y hemos dado 25 asistencias. Las pérdidas son asumibles siempre que hagas esto, así que yo estoy muy contento. Hemos elegido muy bien también los tiros, de ahí los buenos porcentajes, y hemos desarbolado, creo, con un buen trabajo de equipo, a uno de los, para mí, mejores equipos que hay ahora mismo en Euroliga, porque juegan francamente bien y saben jugar.
Ayer ganó también el Valencia, el segundo clasificado, la Virtus, 79-71. Y esta tarde juegan los otros dos equipos españoles, Anadolu Efes Baskonia a las 6:15 y Zalgiris Barça a las 7.
Y en la Leforo contábamos ayer la derrota de Estudiantes. Pues bien, Fuenlabrada ganó en la pista del que iba último, el Clavijo de La Rioja.
Sí, ganó 58-67, victoria a domicilio. Y además en Leforo este fin de semana no tenemos competición, hay parón, la retomaremos la semana que viene. Ah, se me acaba de saltar la noticia... que el Fuenlabrada ha despedido al presidente ejecutivo, Germán Cea, por unos problemas con la gestión de la cantera y con familias de los jugadores.
Pues acababa de entrar, ¿eh? Había tomado el mando al principio de temporada, Germán Cea, así que cambio importante en la cúpula del Fuenlabrada. Y en baloncesto femenino, Estudiantes lo tenía imposible y además perdió en casa.
Sí, perdió en casa, ya lo tenían muy muy complicado, tenían que salvar un partido ganando de 27, perdieron 63-76 frente al Kayseri y mañana juegan su jornada de liga en Vitoria frente al Araski a las 12.
Así que quedan apeadas del Eurocamp, donde habían ganado la primera fase, habían sido primeras. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el Real Madrid y el gol de Lucas Vázquez en Mendizorroza, que los coloca líderes. Analizamos todo lo que dio de sí el partido, incluida la expulsión de Nacho y el susto de Rodrigo. También nos detenemos en el enfado de Luis García Plaza, encajando ese gol en el 91, y en los puntos que el Real Madrid ha conseguido en los tiempos añadidos de los partidos. Seguimos hablando de la Superliga, que promete superingresos y superespectáculo, y escuchamos más reacciones del mundo del fútbol. Hablamos del Barça, han perdido su amistoso en Dallas, pero ellos hacen todo lo necesario por el dinero y se llevan 5 millones. Vemos el resto de goles de la jornada con el empate del Girona contra el Betis y la victoria del Alcorcón, la segunda consecutiva de los madrileños. Terminamos con un partido espectacular en Vallecas de dos equipos genuine, el Rayo y el Getafe.
88.008 es el número gordo, Carlos, que no nos ha tocado, ¿eh?
No, nada. Vamos, no sé, nada. Igual tengo que mirar a ver si algún reintegro.
Una pedreita.
Pero
algo, ¿no?
Sí, casi mejor la pedrea, ¿no? La pedrea es algo más, ¿no?
Un poquito más.
Bueno, pues por lo menos para tomarnos una cerveza.
Feliz Navidad, Carlos, y al resto de compañeros.
Igualmente, para todos.
Y feliz Navidad también a todos los oyentes. Nos vamos, os quedáis con la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Al que le ha tocado el gordo, pues enhorabuena. Ahí está Elia, no le ha tocado. Si no, no vendría ahora seguramente. Feliz Navidad para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.